ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Hola amigos, un gusto saludarlos en su programa de comentario de noticias con enfoque católico. Más que noticias, tenemos la misión de comentar las noticias con ese plus, ese más que da la verdad encomendada por Jesucristo a su Iglesia, porque los católicos profesamos nuestra fe en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, y solo puede ser una mientras sea santa, católica y apostólica. En momentos de la historia en los que ha habido crisis de vida cristiana o crisis de doctrina, crisis de fe, pues la Iglesia difícilmente ha podido preservar su unidad. La mantiene con Cristo en la medida de los que profesan plenamente la verdad católica y la viven a cabalidad en un proceso de conversión, mantienen esa unidad santa, pero se crean innumerables ocasiones para el escándalo, lamentablemente, cuando no hay esa vida santa, esa vida fiel, y entonces lamentablemente vemos la división entre los cristianos. La Iglesia ha querido, con el Concilio Vaticano II, hacer lo mejor posible por superar las razones de esa división, pero sabemos que las otras comunidades que no son la Iglesia Católica también experimentan todo tipo de presiones del mundo y claudican una tras otra, sobre todo las que históricamente se presentaron como la alternativa fiel a la Iglesia Católica. Sabemos que han abrazado plenamente la mentalidad, el estilo de vida, las agendas del mundo y simplemente le suman una bendición para que la gente supuestamente piense que aún son relevantes esas instituciones. Jamás será el camino de la fidelidad a seguir. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias, donde queremos compartir también el acontecer del Papa y también lo que un par de personas muy autorizadas han dicho sobre el reciente cisma consumado por la consagración de los cuatro obispos de la Sociedad San Pío X, pero también algo que dijo en su momento el que fuera prefecto de Doctrina de la Fe cuando se realizó el primer acto cismático de esta sociedad. Gracias por acompañarnos. Soy Eddie Rodríguez Morel.
También reciba mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Y qué necesario es lo que nos ha revelado el Señor Jesús ayer y nos lo repite con cierta regularidad cuando nos habla Cristo en el Evangelio, la necesidad de ser personas mansas, de ser personas humildes, de ser personas sencillas. ¿Cuántos líos nos ahorraríamos y cuántas desestructuraciones y divisiones simplemente caerían al suelo porque la humildad, que es un acto sinceramente de adherirnos a la verdad, sería concreción del llamado a la conversión, de convertirnos, y sería generador de unidad? Somos una familia que se encuentra en estado de desestructuramiento, de ruptura, y eso duele en el alma. Duele en el alma ver cristianos que se enfrentan, que se maltratan, que se califican, que se adjetivan, y eso no nos hace para nada bien. Tenemos nosotros que buscar la humildad que el Señor Jesús nos ha enfatizado el día de ayer en el Evangelio, para ser parte de la solución de todos los problemas que hay, amigos. Qué lindo ver a los rescatistas en los restos, buscando vidas, salvando vidas hasta pocas horas y encontrando a gente que estaba necesitada de nosotros debajo de los escombros. Qué emocionante es ver que hay gente que arriesga su vida para salvar a otros. Y sin duda es dolorosísimo. Son más de 2.500 personas fallecidas en Venezuela, una situación en Nicaragua de persecución, y un día en que estamos recordando también a María Goretti, la mártir de la pureza, esta dulce niña que fue tuvo el intento de violación de un muchacho que en aquel entonces estaba desquiciado por su desorden sexual y que finalmente la terminó asesinando de 14 puñaladas a esta pequeña. Y ella, en el hecho de agonía, lo perdona. Y eso es ejemplar. De una u otra manera, sus oraciones llegaron al cielo porque lo perdonó en el hecho de su muerte. Y con el paso de los años se convirtió en una persona arrepentida y totalmente entregada a Dios, Alessandro Serenelli. Creo que hoy día acudimos a María Goretti, Santa María Goretti, para que este programa pueda ayudarnos a todos a ser parte de este anhelo de Dios, que seamos uno como Jesús y el Padre son uno.
Y el Papa León XIV se ha trasladado a Castel Gandolfo, que es la pequeña ciudad dentro de este conjunto de pequeñas ciudades llamados los Castelli Romani, pequeños como ciudades en las colinas encima de Roma. En un día despejado se puede ver la Basílica de San Pedro desde Castel Gandolfo. Es muy bonito el espectáculo. Está al lado de un lindo mar, un lindo lago, donde también está la sede histórica del Observatorio Astronómico Vaticano, un lugar muy especial, muy histórico. Y el Papa se ha trasladado ya a la residencia de verano de los papas, y uno diría una residencia de verano, sí, porque estando ahí un poquito más arriba, pues verdaderamente el clima es mucho más llevadero que quedándose en Roma, donde los romanos por siglos han dicho en agosto ni el papa se queda en Roma, por el calor que hay en Roma. Bueno, el papa, vamos a comentarles que hubo una restauración de esta residencia de verano de los papas que el papa Francisco había convertido en un museo. León ha decidido convertirla de vuelta en su uso histórico, justamente, que ha sido esta residencia. Y los papas, les compartiremos algunos detalles de esta, es lo que serán pues las semanas del Papa durante todo el mes de julio en Castel Gandolfo, salvo compromisos puntuales.
Amigos, si estamos en el mes patrio, aquí en el Perú, el 28 estaremos celebrando nuestra Día de Independencia. Ustedes lo han tenido ahí en los Estados Unidos, y León ha clausurado con un video mensaje la tercera peregrinación eucarística nacional, en donde ha reivindicado el patrimonio católico de los Estados Unidos, que fue anterior a la independencia, y esto creo que es importante que entendamos: la Eucaristía es fuente de renovación y unidad. Por supuesto, si alguien dice, ¿qué puedo hacer por esta iglesia con estas fracturas? ¿Y qué puedo hacer por mi patria? ¿Y qué puedo hacer por mi propia familia? Pues buscar a Cristo en la Eucaristía, porque efectivamente renueva, es gestora de unidad, es Cristo presente ante nosotros. Y también ha anunciado algo muy, muy, muy alentador, que es la próxima beatificación de Fulton Sheen.
Y amigos, tenemos un interesante análisis de Giorgio Cavallo, que es un experto en temas históricos, sobre los Estados Unidos, la independencia de Estados Unidos, y cómo él sostiene, no es propiamente una revolución en el sentido de lo que sucedió en Europa, este tipo de búsqueda de acabar con el liderazgo anterior violentamente. No fue el caso en los Estados Unidos. Ciertamente Estados Unidos es un país único históricamente. Es muy interesante ver, y en esta ocasión del reciente aniversario, además 250 aniversario de independencia, vamos a compartir con ustedes este análisis para entender un poco por qué Estados Unidos no se comportó en su, digamos, proceso de independencia, cómo se comportaron las revoluciones que lamentablemente ensangrentaron con tanta crueldad a Europa casi al mismo tiempo.
Y tenemos también otra nota, amigos: del 7 al 14 de octubre de este año, pues el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida y la Secretaría General del Sínodo, pues han publicado el itinerario temático del encuentro sobre la familia a 10 años de Amoris Laetitia. No es una asamblea sinodal, será un encuentro, dice la nota que ofrece Infocatólica, un encuentro con los presidentes de las conferencias episcopales, articulado en 5 ejes sobre la familia que les compartiremos.
Y cómo responder a las consagraciones episcopales por parte de la Sociedad San Pío X. Bueno, no es la primera vez que ha sucedido. Sucedió también en 1988 y tenemos lo que en esa ocasión dijera el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Cardenal Ratzinger. Muy interesante perspectiva también. Vamos a ver un extracto de una interesante, muy extensa entrevista. Vamos a ver solo una parte que le hicieron a la al prefecto del Dicasterio para la Unidad de los Cristianos, el cardenal Koch, que justamente él también, vamos a ver que hace un eco muy interesante de lo que la Iglesia debería estar haciendo en estos momentos tras este acto de ruptura con Roma. Y por otro lado, el obispo de Oslo, que responde a esta ruptura promoviendo lo que pensamos, y otros, Cardenal Müller también dijo, promover la celebración de la misa tradicional para no dar ocasiones innecesarias de que personas, buscando ese patrimonio litúrgico que es tan especial y tan valioso, piensen que no tengan otra alternativa sino la de asistir a misas de la sociedad. La Iglesia tiene que dar las facilidades, lo está haciendo el obispo de Oslo, enhorabuena, debería hacerlo también la Santa Sede. Con esto y más regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Con Más que Noticias, mantente informado sobre los temas más relevantes para tu fe. Para más contenido, visita EWTN.com, tu plataforma global de recursos católicos, programas y noticias que nutren tu alma. Visita EWTN.com para todo lo que buscas para fortalecer tu fe. Estás escuchando EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la fe. ¿Te perdiste de tu programa favorito de EWTN Radio Católica Mundial? No te preocupes, puedes escuchar lo que te perdiste en formato podcast. Es muy fácil. Solamente visita EWTN.com/es/radio y busca la opción podcast. O búscanos en tu plataforma favorita de podcast, como Spotify o Apple Podcasts. Sí, así es, tu programa favorito en cualquier momento y a tu conveniencia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Y tenemos la foto del Papa León saludando a personas que están en este patio frente a la ventana del saludo, de los saludos de los papas que por siglos han pasado el verano en Castel Gandolfo. Papa Francisco desistió de esta costumbre. Claro, Roma es tremendamente cálida en julio y en agosto. Se llama el Ferragosto, lo llaman, es donde todo el mundo cierra. No hay nada en Roma porque la gente se va, huye a buscar un lugar más fresco que Roma porque dicen que sube África, dicen los romanos, ¿no? Porque sube de un clima de 40 grados, puede estar subiendo 40 grados centígrados, estamos 110 grados Celsius, o sea, una barbaridad para una ciudad que no está acostumbrada a eso y que generalmente tampoco tiene aire acondicionado. Las casas no tienen aire acondicionado en Roma, así que es tremendo, por eso la gente se va. Bueno, el Papa Francisco simplemente se hospedaba en Vía Santa Marta, que es en la Casa Santa Marta, que es un hotel, básicamente tiene también aire acondicionado, entonces podía estar ahí, digamos, cómodamente durante el verano, pero ha pensado León que hay una razón para que los papas vayan y se den un tiempito fuera de Roma, siempre refresca, ayuda a volver al trabajo con más ánimo, pero no es que no vaya a trabajar, solo que justamente el clima más benigno de Castel Gandolfo le permite dedicarse a sus tareas, que son impostergables muchas de ellas, pero en un entorno que favorece una renovación anual. Compartimos con ustedes esta nota publicada por La Brújula Cotidiana.
El Papa residirá en el lago Albano durante casi todo el mes de julio, pero esta vez no en Villa Barberini, sino en el Palacio Apostólico, que volverá a estar abierto a los visitantes al finalizar su estancia papal. Por segundo verano consecutivo, Castel Gandolfo ha recibido al Papa en el primer año de su pontificado. León XIV mostró un cariño especial por la ciudad de los albanos, que visitaba semanalmente, aunque residió en Villa Barberini, tras la conversión del Palacio Apostólico en museo durante el pontificado del Papa Francisco.
En esta ocasión, el Papa regresó al Palacio Apostólico, cerrado a los visitantes durante su estancia. Desde el 5 de julio, ayer, bueno, sí, anteayer, hasta el lunes 27. La prefectura de la Casa Pontificia anuncia que todas las audiencias generales, privadas y especiales quedarán suspendidas durante este periodo. La catequesis de los miércoles se reanudará el 5 de agosto en la Plaza de San Pedro. Calorón el 5 de agosto, por si acaso. Vamos a ver si de repente tienen que pasarla a Pablo, al aula Pablo VI, porque el calor normalmente en agosto en Roma es brutal. Mientras que a finales de este mes el Papa celebrará el Angelus Dominical en la Piazza della Libertà. Ayer, a su llegada, León XIV saludó a los fieles, apareciendo en el balcón desde el que Benedicto XVI pronunció su despedida final e histórica en las últimas horas de su pontificado. Así es que nuestros votos y oraciones para que el Papa tenga un tiempo de renovación, por supuesto que le dé fuerzas y luz, abierto a la gracia de Dios para cooperar en su importantísima misión por el bien de la misión de la Iglesia, una misión que busca llevar a todos los hombres a Jesucristo y confirmarlos en esa entrega al Señor.
Y hay una palabrita respecto a esta ola de calor que revisaba notas, y es que están habiendo decesos de bastantes personas. En Francia 2.000 personas, en España 1.028, en Bélgica 1.200, en los Países Bajos 480, son adultos mayores que va de 65 años hacia adelante. Esto es algo bastante lamentable. También nuestras oraciones, por supuesto, por todos estas personas adultas mayores que necesitan de nuestra oración y también de pensar que la vida es breve. Tenemos que prepararnos porque no sabemos el día y la hora, y lo que importa es ganar el reino de los cielos.
Y pues tenemos al primer Papa estadounidense, que ha dirigido un mensaje de saludo al final de la tercera peregrinación eucarística nacional, parte de este impulso, este reavivamiento espiritual eucarístico que tiene frutos muy bonitos en los Estados Unidos. Y en este saludo reivindica el patrimonio católico del país anterior a la independencia y anuncia la próxima beatificación de Fulton Sheen. Compartimos esta nota de Info Católica.
La tercera peregrinación eucarística nacional de Estados Unidos concluyó este domingo en Filadelfia con una misa solemne en la Catedral Basílica de San Pedro y San Pablo, precedida por un videomensaje del Papa León XIV en el que exhortó a la Iglesia de su país natal a redescubrir su patrimonio eucarístico como fuente de renovación y unidad, y confirmó la próxima beatificación del venerable Fulton Sheen.
La peregrinación organizada por la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos con motivo del 250 aniversario de la Declaración de Independencia forma parte del Avivamiento Eucarístico Nacional, un proceso trienal lanzado por la Conferencia Episcopal en 2022 para renovar la devoción eucarística en la Iglesia estadounidense. Aquella iniciativa tuvo su primer gran hito con la peregrinación de 2024 y el posterior Congreso Eucarístico Nacional celebrado en Indianápolis, del que la edición de 2026 es continuación directa.
Bajo el lema One Nation Under God, la peregrinación recorrió la llamada Ruta Cabrini a lo largo de la costa este desde San Agustín, Florida, hasta Filadelfia, atravesando 18 diócesis en la mayoría de las 13 colonias originales. El lema coincide con el 75 aniversario de la campaña liderada por los Caballeros de Colón para incorporar la expresión One Nation Under God and Pledge of Alliance, el juramento de lealtad a la bandera estadounidense. La peregrinación se celebró también en solidaridad con la convocatoria de los obispos estadounidenses a consagrar Estados Unidos al Sagrado Corazón de Jesús.
Los que hemos vivido en Estados Unidos, hemos ido al colegio, sabemos que suele haber un día a la semana, el lunes, si mal no recuerdo en mi caso, al menos de repente es en todos lados, donde se recita este juramento de fidelidad o de lealtad a la bandera, a los Estados Unidos y a la bandera que lo representa, ¿no? Y la forma original decía, una nación indivisa con libertad y justicia para todos. Los Caballeros de Colón hicieron una campaña, una fraternidad católica, para que fuera una nación bajo Dios, indivisa, con libertad y justicia para todos. Y finalmente lograron su objetivo. Y por eso es que en el juramento de lealtad hay esa referencia bajo Dios. O sea que un fruto más, podemos decir, a la presencia católica en los Estados Unidos. El presidente del Congreso Eucarístico Nacional e impulsor de la iniciativa, el obispo Andrew Cousins, de Crookstown, Minnesota, ha señalado que el objetivo es que los católicos se unan en este aniversario significativo para dar gracias por el país y rezar por su futuro, inspirados por un celo misionero para traer avivamiento a través de la luz y el amor a Jesucristo. Celo misionero. Eso es un signo de buena salud para la Iglesia presente en el mundo con ese propósito. No estamos aquí simplemente para, en fin, ¿no?, encargarnos de nosotros, y más, aunque hay que siempre priorizar, por supuesto, que la casa esté bien para que entonces la casa pueda resistir los embates, y no solo eso, pueda salir a, por así decirlo, civilizar en católico, evangelizar, extender el ámbito del amor de Jesucristo eucarístico a todos los hombres.
En su video mensaje, León XIV quiso subrayar que la historia cristiana de Estados Unidos es más antigua que la propia nación. Recordó que la peregrinación se inició en San Agustín, donde el 8 de septiembre de 1565, solemnidad de la Natividad de la Santísima Virgen María, exploradores y colonos españoles celebraron una misa de acción de gracias tras su llegada y compartieron después un banquete con la tribu local de los Seloy. El lugar de partida, el Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Leche en la misión Nombre de Dios, está vinculado a aquella primera celebración eucarística en lo que hoy es territorio continental estadounidense.
Como decía también el secretario de Estado, Marco Rubio, o sea, el primer día de Acción de Gracias en Estados Unidos fue católico, o sea, fue esta misa, que es, Eucaristía significa Acción de Gracias justamente, ¿no? Este acontecimiento histórico, junto con muchos otros, atestigua el sólido, aunque en gran medida desconocido, patrimonio eucarístico de los Estados Unidos de América, afirmó el Papa. Ese patrimonio, lejos de ser olvidado, debe seguir siendo fuente de renovación y de unidad. El pontífice señaló que esta herencia ha seguido dando fruto, conduciendo a nuevas generaciones de católicos estadounidenses a Jesucristo e inspirando a hombres y mujeres a dar testimonio del Evangelio de forma radical, dijo el Papa.
Entre los testigos de esa tradición, León XIV citó a los mártires de Nueva York y Georgia, Santa Caterite Cahuita, Santa Isabel Ana Seton, Santa Catherine Drexel, San John Newman. Mención especial mereció el venerable Fulton Sheen, de quien el Papa confirmó que será beatificado próximamente.
El itinerario llevó el nombre de Santa Francisca Javier Cabrini, fundadora de las Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús, congregación dedicada a atender las necesidades espirituales y materiales de los inmigrantes más pobres y primera ciudadana estadounidense canonizada. Días antes de la conclusión del recorrido, León XIV había venerado en Pavia una reliquia del Corazón de la Santa, mientras los peregrinos visitaban el Santuario Nacional Madre Cabrini de Nueva York, donde reposan sus restos. La intensa actividad apostólica de estos santos y santas y de otros como ellos no habría sido posible sin la fortaleza que obtenían cada día en los momentos de oración silenciosa ante el sagrario, afirmó el pontífice. Citando la encíclica Ecclesia de Eucaristía de San Juan Pablo II, recordó que la Eucaristía, presencia salvadora de Jesús en la comunidad de los fieles y su alimento espiritual, es la posesión más preciosa que la Iglesia puede tener en su caminar por la historia.
Desde el fin de semana del Memorial Day, 9 peregrinos permanentes acompañaron al Santísimo Sacramento durante las 6 semanas de recorrido con un ritmo diario que incluía misa, procesiones de a pie, adoración eucarística, testimonios y proyectos de servicio. La ruta partió de San Agustín, subió por Georgia, Carolina del Sur y del Norte, Virginia, Washington D.C., Maryland, Delaware, New Jersey, Nueva York, Massachusetts, New Hampshire, Maine, antes de regresar hacia Filadelfia. Entre los momentos más destacados figuraron la procesión de Freedom Trail de Boston, que reunió cerca de 3.000 personas, el paso del Santísimo ante el monumento a Washington, el cruce del río Delaware, siguiendo el itinerario que realizó George Washington, 1776. En las celebraciones finales en Filadelfia, los peregrinos visitaron los santuarios de Santa Catherine Drexel y San John Newman.
Bueno, mencionando a Washington, me permito hacer referencia a un reportaje de WTN con referencia a el relato por parte de los esclavos que trabajaban en la propiedad de George Washington. Sí, habían esclavos, no fueron independizados hasta 100 años después, más o menos. Bueno, pero ellos han transmitido esta narrativa de que Washington tenía una imagen de la Virgen María en su propiedad. Además, han transmitido ellos que Washington se hacía la señal de la cruz antes de comer, lo cual no era una costumbre anglicana ni episcopal, era más bien específicamente católica, y además también ellos narran, siempre de ellos viene esta tradición oral, de que él, cuando estaba ya acercándose a su muerte, vino un sacerdote católico a visitarlo, evidentemente invitado por él, y cuando se retiró el sacerdote católico de haber estado 3 horas con Washington, le aseguró a las personas que no había de qué preocuparse sobre la salvación del expresidente estadounidense. Para que un sacerdote católico de esa época diga eso, uno entiende que Washington se convirtió a la Iglesia Católica. Es lo que uno tiene que entender, ¿no? Pero, en fin, es una narración que, interesantemente, este reportaje transmite, y que el origen de esa narración nuevamente son los descendientes de los esclavos que trabajaban en la propiedad de Washington para entonces. Otro dato interesante que también presenta ese reportaje es que Washington donó una cantidad importante de dinero como persona privada para la construcción de la primera iglesia católica en Virginia. Y Virginia era un estado donde los católicos eran particularmente hostigados, no podían, por ejemplo, tener cargos públicos. Y que Washington haya donado su dinero para que se construyera una iglesia que todavía existe. Es la primera iglesia de Virginia, es una iglesia muy bonita, de piedra, antigua de esa época. Que sigue siendo una iglesia brillante, muy linda, con mucha historia, con un museo muy interesante. Que él haya hecho eso también, por supuesto, te da a entender que ciertamente sentía un cierto tipo de cariño o aprecio a los católicos, que puede ser que este relato transmitido por los descendientes de los que trabajaron como esclavos en la plantación de Washington, esto podría ser también una explicación de por qué estos gestos, y tal vez en ese momento, si es que todo esto es cierto, también por qué esas declaraciones algo misteriosas, pero si uno las piensa un poco, bastante claras, de ese sacerdote que dijo, no hay de qué preocuparse sobre la salvación del expresidente.
Eddie, continuando con esta nota que en verdad, amigos, es muy hermosa. Los peregrinos relataron también numerosos encuentros con personas alejadas de la fe o no católicas, algunas de las cuales manifestaron su deseo de regresar a la iglesia tras encontrarse con las procesiones eucarísticas. Al cerrar su mensaje, León XIV vinculó la experiencia eucarística con la misión social de la iglesia en Estados Unidos. Es precisamente al reconocer y acoger este don como la iglesia en los Estados Unidos encontrará la fuerza para continuar su servicio caritativo a la sociedad en general, especialmente en las áreas de educación, salud y servicios sociales básicos, sin dejar de lado su misión de evangelización. El Papa animó a los participantes a regresar a sus hogares confiando en la providencia de Dios y a cultivar una vida eucarística fuerte en sus familias, parroquias, comunidades, y encomendó a todos los peregrinos a la intercesión de la Inmaculada Virgen María. Amigos, creo que lo dicho, cuando sea elevado atraeré a todos hacia mí, lo dijo Cristo, pues se refería, creo yo, a la Eucaristía. Se trata de la misa, se trata de ese momento en que él está en las manos del sacerdote luego de la consagración, de haber celebrado una liturgia reverente, ungida, en verdad, llena de compromiso, de saber que está delante de nosotros el sacrificio de Cristo que muere en la cruz, que va a hacer que la gente se convierta, sea en el rito antiguo, sea en el rito nuevo, pero hecho con verdadera piedad y fervor. Creo que esto es lo que va a ayudar a que mucha gente se encuentre con Jesús. No somos nosotros, nuestra bella palabra o nuestra cara, será justamente ese rostro de Cristo que es el rostro del Padre.
Los organizadores han confirmado que la peregrinación eucarística nacional continuará en 2027 con el objetivo de recorrer los 50 estados del país como preparación para el próximo Congreso Eucarístico Nacional previsto para 2029. La peregrinación de 2026 se inscribe así en una estrategia sostenida de la Iglesia estadounidense que arrancó con el Avivamiento Eucarístico Nacional de 2022, se articuló en torno a la peregrinación y al Congreso de Indianápolis de 2024 y se proyecta hasta al menos el final de la década. ¡Enhorabuena! Es lo que hay que ir haciendo. Veamos ahora sí una interesante nota sobre por qué Estados Unidos es tan especial como nación. ¿En qué se basa? Bueno, ciertamente, como nos dicen, se basa en, como decía Fulton Sheen también, tiene fundamentos teológicos, porque dice el creador ha dado estos derechos. No es el gobierno que te da ciertos derechos, te los reconoce y el gobierno te los puede quitar. El gobierno no te puede quitar esos derechos porque Dios los ha dado. Ese es el tono de la Declaración de Independencia y también, por supuesto, el supuesto de la Constitución. El 4 de julio de 1776 nació una nueva nación, libre de los impuestos ingleses y de las locuras europeas. Un acontecimiento radicalmente diferente del proyecto de remodelar al hombre y a la sociedad en Francia. Una ventaja al estadounidense que se ha ido erosionando lamentablemente a partir del año 1968, ese año de la locura, de la revolución sexual. Giorgio Cavallo nos explica este interesante, nos ayuda a hacer este recorrido en una interesante nota publicada hace un par de días en La Brújula Cotidiana.
Cuando pensamos en los Estados Unidos de América, desde nuestro punto de vista europeo, tenemos la impresión de que son una nación joven, pero ya cumplieron 250 años. En julio de 1774, julio de 1776, al otro lado del océano se proclamó la histórica Declaración de Independencia, un momento crucial para la historia de Occidente. Por primera vez, al otro lado del Atlántico, nacía una nueva nación que heredaba la cultura occidental y la interpretaba desde su propio punto de vista. Sobre todo la interpretaba sin las esquizofrenias europeas, sin los más de 2 siglos de guerras de religión que habían ensangrentado el viejo continente y dividido la res pública cristiana.
Continuaremos con esa interesante nota, amigos, después de esta breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
EWTN Televisión te mantiene informado cada día de la semana con el noticiero EWTN Noticias. Sintoniza todos los días a las 7 p.m. hora del este de los Estados Unidos para conocer la actualidad de la Iglesia y el mundo desde una perspectiva católica. Busca el canal de EWTN Español en tu sistema local de cable en DirecTV o en línea en ewtn.com/es. Mantente informado y conectado con EWTN Noticias por EWTN Español. Búscanos ahora. La Madre Angélica comenzó EWTN con la meta de traer la fe católica al hogar del mundo entero. Es por eso que continuamos expandiendo nuestro alcance. Síguenos en las redes sociales como EWTN Radio Católica Mundial. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube. No te pierdas de lo más reciente de EWTN Radio Católica Mundial.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Un poco de muy documentada perspectiva histórica entonces para el aniversario 250 de la creación de Estados Unidos por Giorgio Cavallo en La Brújula Cotidiana. Se pregunta, ¿cómo podemos definir los acontecimientos de 1776 y de los años siguientes? ¿Fueron una revolución, como suelen titular aún los libros de texto, o fueron una simple guerra de independencia? Esta pregunta no es una cuestión sin importancia, sino que nos permite reflexionar sobre la identidad histórica de los Estados Unidos de América.
Para responderla, hay que comprender las razones profundas de estos acontecimientos, centrando nuestra atención en la serie de impuestos opresivos que los colonos tuvieron que pagar a partir de 1765 para cubrir los costes de la Guerra de los Siete Años. Las 13 colonias eran una especie de paraíso fiscal del siglo XVIII, pocos impuestos, pero pocos derechos. No había representantes de los colonos en el Parlamento de Londres. Esto las convertía en puertos francos, pero también en colonias. Las 13 colonias eran inmensamente ricas. Después de la madre patria, eran el territorio más próspero del Imperio inglés. Cuando el gobierno del rey Jorge III quiso aplicar impuestos sobre el azúcar, sobre el timbre y, en esencia, sobre todos los bienes de consumo, desde el papel hasta el tabaco, desde el vino hasta el vidrio, los colonos se rebelaron y tomaron las armas en defensa de sus derechos. Si el rey quería aplicar una fiscalidad indirecta tan generalizada, debía convocar al representante de los colonos al Parlamento. Esto no sucedió, ya que Londres no tenía intención de reconocer en las colonias esos derechos que se aplicaban desde hacía siglos en Inglaterra.
La llamada Revolución Americana fue, por tanto, una revuelta contra la opresión fiscal de un gobierno considerado lejano, cuyas políticas no se aplicaban para mejorar el desarrollo económico de las colonias, sino para exprimirlas bajo una montaña de gravámenes considerados injustos por ser inconstitucionales. De ahí la famosa manifestación de la Fiesta del Té de Boston, Boston Tea Party, una protesta sonada contra el monopolio del té que puede recortar en los últimos años protestas similares, puede recordar, en los últimos años, protestas similares de los agricultores italianos contra las cuotas lácteas impuestas por la Comunidad Europea. He aquí, en términos estrictamente lingüísticos, la de 1776 no fue una revolución, fue una revuelta, dado que se llevó a cabo, a través de recursos militares, podríamos hablar de una guerra de independencia. De lo contrario, habría sido un tipo de US exit, como un Brexit, un America exit, ¿no? Por decirlo según los parámetros de la justicia actual, de la política.
Las cosas fueron de otra manera en la Revolución Francesa. Una revolución, de hecho, pretende remodelar la sociedad y reprogramar a cada individuo según precisos propósitos filosóficos y, en particular, persiguiendo una doctrina gnóstica. El primer revolucionario fue, de hecho, el propio demonio. fue Lucifer, quien lideró a los ángeles rebeldes contra Dios. La revolución sigue, con el paso del tiempo, ese principio de rebelión contra un orden establecido. Por eso, una desencadenada no tiene fin y por lo general se ve envuelta en una espiral de muerte que conduce inevitablemente a la ruina a todos los revolucionarios.
En el caso de la Revolución Francesa, aquellos que antes fueron aclamados como héroes del pueblo se convirtieron en poco tiempo en traidores. Primero los girondinos, luego Hébert y después Danton y los indulgentes, continuando con los robespierristas y posteriormente con los partidarios del régimen. La revolución no perdona y para justificar un poder conquistado mediante la opresión y la mentira tiende a erigirse en nuevo paradigma constitutivo de la sociedad. En las revoluciones se define el nuevo modelo del hombre. Se reescriben los libros de historia, incluso el calendario. En Francia sabemos que hicieron un calendario de 10 días, o sea, semanas de 10 días, donde no había ninguna referencia a ningún santo, por ejemplo. Siempre, sin embargo, en el intento engañoso de liberar, entre comillas, al hombre, sometiéndolo en realidad a un nuevo y más terrible régimen, el dictado por la rebelión contra el orden y, como tal, emanación directa de pensamiento luciferino. No es casualidad que todas las revoluciones desde 1789 en adelante se han dedicado al intento, nunca logrado, de erradicar el cristianismo de la sociedad.
Francia fue víctima de la revolución 1789, ha perpetuado sus principios, la laicidad francesa es una especie de ateísmo de Estado. Como tal, impide de forma programática el vínculo entre el hombre y lo trascendente en el intento utópico de construir una sociedad meramente humana. Este enfoque es fruto de la ilustración volteriana. En Estados Unidos, sin embargo, el componente religioso sigue siendo muy fuerte. El propio lema de los Estados Unidos de América es In God We Trust, y es que la Ilustración desempeñó un papel importante también en la proclamación de la independencia, pero fue contenida por el conservadurismo propio de la sociedad estadounidense. En Estados Unidos no encontraron espacio suficiente los epónimos de Voltaire y Rousseau. Nadie agitó a la sociedad en nombre de las palabras vacías que atontaban a las mentes de quienes frecuentaban los círculos culturales franceses de la época de Luis XV y Luis XVI. En América no habían figuras como la de las Soloniers, desde Madame Denlis hasta Madame Necker, creadores de los salones más progresistas en los que se formaron los futuros revolucionarios. La ausencia de este componente social se debe a la antigua dicotomía entre la ciudad y el campo. Incluso en Francia, esos salones eran exclusivamente parisinos. La cultura progresista e ilustrada estaba representada por París y solo por París. El campo francés, si lo miramos bien, era bastante similar al estadounidense. La mentalidad era la de un campesino y el campesino nunca ha sido un revolucionario porque carece de los requisitos culturales y filosóficos que puedan incluirlo entre los partidarios de una doctrina política. El campesino no hace política. El campesino trabaja la tierra y solo quiere una cosa del gobierno, menos impuestos.
La motivación que justificó justamente el alzamiento en Estados Unidos, interesantemente. Por eso es impropio hablar de revolución americana, dice el autor. En Estados Unidos no hubo una revolución en el sentido estricto del término. En todo caso, hubo una rebelión contra la imposición excesiva que desembocó en la independencia de las 13 colonias cuando llegó el momento oportuno. O si realmente queremos usar el término revolución, que quede claro añadiéndole un adjetivo. Llamemos a la de 1776 la revolución conservadora. La clave para pertenecer, para entender los Estados Unidos de América, pasa por aquí. No era una revolución para recambiar la sociedad y botar los valores antiguos, no. Era una sociedad para mantener los valores que habías tenido característicamente en este territorio de las 13 colonias antes de las políticas de impuestos sin representación. Dicen, bueno, si ese va a ser el plan, estamos representación, no nos la da el gobierno británico, tendremos que tener entonces nuestra propia representación creando congresos, parlamentos en las colonias. Esa era la justificación de la independencia estadounidense.
Precisamente por esto, al no haber tenido una revolución en el sentido estricto de la palabra, los Estados Unidos han podido representar para el mundo occidental un baluarte de libertad frente a la opresión de las revoluciones en el poder. Primero la Unión Soviética, luego los regímenes surgidos de las revoluciones del siglo XX, desde Cuba hasta Irán. Nótese bien lo que se acaba de describir, es una representación del poder. Ningún gobierno es perfecto y por lo tanto puede encarnar el concepto de libertad que al ser una palabra abstracta queda confinada a la abstracción. Sin embargo, al intentar captar el sentido profundo de la historia de los últimos siglos, es posible definir a Estados Unidos como la nación entre las grandes potencias que más que ninguna otra se ha erigido en defensa de la libertad, ya que es una de las pocas que no ha sufrido una revolución, sino que por el contrario, ha afirmado de forma inequívoca el valor del derecho y de la libertad individual frente a las imposiciones impuestas desde arriba. Y hay más. Todas las demás naciones, Francia, Rusia, Alemania, China e incluso Italia, así como la Inglaterra de las dos revoluciones del siglo XVII, han sufrido revoluciones que han herido a la sociedad y le han inyectado algunos gérmenes ideológicos peligrosos.
No fue así en los Estados Unidos de América durante los primeros siglos de su historia. Por este motivo, contaron con una ventaja cultural superior a la de los demás estados. Ventaja que lamentablemente se ha ido erosionando a partir de 1968, año de la Revolución Sexual, que partió precisamente de las universidades estadounidenses y luego se extendió por el mundo occidental. Casualmente es precisamente a partir de esa fecha cuando se asiste al declive inexorable de la primera potencia mundial, a la que finalmente han llegado los mismos gérmenes que habían infectado a las demás naciones. Gérmenes que quizá no sean más peligrosos porque siguen vivos: el wokismo, última metástasis del cáncer revolucionario, nació en Estados Unidos y es precisamente ahí donde ha causado los mayores daños. ¿Quién sabe si los padres fundadores de Estados Unidos de América habrían imaginado jamás todo esto, en el momento en que declararon sin ambigüedades, al final de la Declaración de Independencia, con firme fe en la protección de la Divina Providencia, comprometemos mutuamente nuestras vidas, nuestros bienes y nuestro sagrado honor? En efecto, esta fundación, esta referencia a Dios de los Estados Unidos, lo que hablamos también de George Washington en su aprecio, lo que ellos decían, justamente lo que dijo Madison, que fue el vicepresidente George Washington y el segundo presidente de Estados Unidos, esta nación, este sistema de gobierno, supone la capacidad de autogobierno de los ciudadanos. Para que se pueda mantener este tipo de ciudadanía, hay que asegurarnos que los valores cristianos sean inculcados en toda la sociedad y también, importantemente, en la educación pública universal que el gobierno brinda. Es un sistema de gobierno solamente para hombres capaces de autogobernarse. Hombres, decía Madison, con un carácter altamente religioso y moral. Es insuficiente, inadecuado para cualquier otro tipo de ciudadanía. Interesantes reflexiones de los que crearon este experimento que ha salvaguardado mejor que otros experimentos políticos humanos la libertad de la persona de poder, además una libertad que está fundamentada en el hecho de que hay una relación directa con Dios que supera la relación del ciudadano con su gobierno.
Y qué interesante, porque uno compara la Revolución Francesa, donde se cambian incluso las estaciones, las semanas de 10 días, se pone un altar a una prostituta, la diosa Razón, se le rinde culto porque le declaran la guerra a Dios. Creo que esto, sin duda, es algo que todavía pervive en muchas ideologías que aparecen en el planeta, o aquellas propuestas que dicen vamos a refundar nuestra patria. Cuando vengan con ese mensaje, amigos, creo que hay que darnos cuenta que ha ocurrido un cambio en los Estados Unidos, en donde Dios era una pieza fundamental, y el valor que ha dado Dios a todo hombre de ser libre, si alguien atenta contra eso, por supuesto que tenemos que desterrarlo del continente, porque han ocasionado ya muchísimo daño, y tenemos que tener clara idea de que hay que educarlos a los niños en estos valores que han sido los fundantes de todo el continente. Creo que es necesario, esa ideología sigue metida en muchas mentes de maestros y que la inyectan y la inoculan en la mente y en los corazones de la juventud. Hay que destaparlo. Y este artículo me parece maravilloso para que se entienda de dónde apareció este tiempo de libertad para los Estados Unidos, de gente muy sencilla, que simplemente quería justicia y no quería los atropellos que los cuales estaba padeciendo.
No queremos revoluciones, por supuesto, en la iglesia. El cardenal Müller ha dicho que la sinodalidad, él lo ha dicho, es una toma de poder hostil en la iglesia. O sea, es una revolución. ¿Por qué? Porque atenta contra la doctrina católica. Recientemente el cardenal Müller dijo, cuando en referencia al consistorio de los cardenales, dijo, nosotros tenemos el deseo de hablar directamente con todos los cardenales y con el Papa, como siempre se hizo en los consistorios anteriormente. Era una convocatoria para que todos pudieran presentar su posición, en breve, claro, por el tiempo la concurrencia, para que todos puedan hablar, pero de una manera abierta, donde lo que se dice sea cuestión de debate, de discusión, y pueda con el Papa en esa discusión llegarse a resoluciones que sean buenas para la Iglesia. Dice, queremos poder comunicarnos con el Papa así, y no con este método, habla con el método de las mesas, donde todo está manipulado y controlado con anterioridad. Tremenda, tremenda declaración, porque claro, tú hablas en tu mesa y luego hay un relator ahí que pasa lo que se dijo en esa mesa, según lo que le parezca, lo pasa, y luego eso es visto y de repente de algo se dirá de algo. Además, no es que se hable libremente de los temas, básicamente se habla de lo que se dice, hablen sobre esto, y finalmente eso llega a través de varios filtros a ser tal vez reconocido. Verdaderamente hay que tener mucho cuidado con esa metodología que dice que quiere que hablen todos, pero finalmente es un método en el que se controla todo lo que se puede decir y donde se favorece, dice Müller, agendas de las personas que están a cargo del que controlan el proceso. Bueno, de eso salió Amoris Laetitia. Y sabemos que Amoris Laetitia, cuando se dieron estos sínodos iniciales, bueno, hubo un gran descontento y debate, porque no se quería que hubiera ese tipo de, por ejemplo, que aparecieran las siglas LGBT en documentos pontificios, porque se decía, eso es reconocer una agenda de normalización homosexual. ¿Y ahora qué estamos viendo? Dijo, no, por favor, que en esto que no, que solamente para que las personas no se sientan excluidas, que sientan... Esas siglas no son una manera de identificar a personas con tendencia homosexual, son una agenda para aceptar los comportamientos homosexuales. Y como consecuencia de eso, una vez que empezó a aparecer en documentos vaticanos, era cuestión de tiempo hasta que la misma Santa Sede publicara la bendición de parejas, así dice el documento, homosexuales. Todo eso comenzó con los primeros sínodos de la familia, cuyo fruto fue Amoris Laetitia, un documento en el cual el Papa Francisco, en el documento post-sinodal, él dice que... las personas tienen situaciones muy complicadas y la Iglesia tiene la mala costumbre de querer discernir por ellas, cuando ellas son las únicas autorizadas para discernir sus situaciones tan complicadas. Decía eso. Y posteriormente sobre esa marcha, sobre la marcha, situaciones complejas, y entonces, bueno, el confesionario no es una cámara de tortura, sino es el Tribunal de la Misericordia, las personas, los sacramentos no son un premio para los buenos, sino una ayuda para los dolientes, para los pecadores. Por lo tanto, se podría evaluar la ayuda de los sacramentos para personas que viven en situaciones irregulares. Ya no se habla de adulterio, no se habla de fornicación, no se habla de nada que pueda... salvar de alguna manera la objetividad de los 10 mandamientos como la Iglesia siempre los ha entendido. Bueno, ya se ha publicado el itinerario temático de lo que será el encuentro sobre la familia 10 años de Amoris Laetitia. Se esperaba tal vez otro encuentro sinodal, pero no va a ser así. Será un encuentro con los presidentes de las conferencias episcopales articulado en torno a 5 ejes sobre la familia. Esperamos que este método de la mesa redonda, de las mesas redondas, donde el relator de la mesa y el facilitador tiene tanto poder y ya nos pueden hablar en conjunto, unos con otros, los participantes, no finalmente prevalezca, porque hay que reconocerlo con Müller. Él ha participado de todos estos de las reuniones cuando se hacían antes, bajo los pontificados anteriores y como se han hecho desde Francisco, y dice... Este método no permite que las personas hablen con libertad. Este método es un método de manipulación donde todo está controlado con anterioridad. Escuchemos eso y, por favor, volvamos a un método de adultos. También Müller decía sobre las mesas sinodales, decía, esto me recuerda a lo que hacen en algunas escuelas con los niños. Dice, nosotros confiamos que podemos aconsejar al Papa, pero de esta manera parece que se quiere restringir y controlar al máximo lo que podemos decir. Eso no ayuda a la Iglesia ni ayuda al Papa a tomar buenas decisiones. Tomamos esta nota que nos habla de este itinerario temático del encuentro que será del 7 al 14 de octubre de este año. Un largo encuentro, el más largo de los que han habido de este tipo, en la Santa Sede este año. Compartimos esta nota de Info Católica.
El Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida y la Secretaría General del Sínodo han publicado este lunes el itinerario temático que servirá de instrumento de preparación para el encuentro con el Papa León XIV. Celebrará con los jefes de las iglesias católicas orientales, sui iuris, y los presidentes de las conferencias episcopales del 7 al 14 de este año, de octubre, en el Vaticano, con motivo del décimo aniversario de la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Aunque se ha especulado si se van a responder los dubia que generaron la publicación de la exhortación, no figura en el programa. Tampoco si se tratará el rumbo de la Pontificia Academia por la Vida y el Instituto, que fueron, en palabras de Monseñor Paglia, demolidos para construir una cosa nueva. La reunión fue anunciada por el Pontífice mediante un mensaje el 19 de marzo del 2026, coincidiendo con el décimo aniversario de la publicación de Amoris Laetitia, la polémica exhortación apostólica post-sinodal firmada el 19 de marzo del 2016 por el Papa Francisco, como fruto del controversial sínodo que se prolongó durante 3 años e incluyó la tercera Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de Obispos 2014 y a la 14ª Asamblea General Ordinaria del 2015.
El objetivo del encuentro es, según recoge el documento, proceder en un clima de escucha recíproca a un discernimiento sinodal sobre los pasos a dar para anunciar el Evangelio a las familias hoy, a la luz de Amoris Laetitia y teniendo en cuenta lo que se está realizando en las iglesias locales, dice el documento, la invitación. El itinerario plantea un camino eminentemente pastoral, que sitúa a las familias en el centro, no solo como destinatarias de la acción de la iglesia, sino sujetos de su misión, mediante los cuales el Evangelio toma forma en las relaciones cotidianas, en las elecciones, en la fragilidad y en la esperanza. Y este vocabulario ya me hace pensar que se usa la palabra fragilidad. Y dice, bueno, qué bonito. No, fragilidad significa, mira, algunos pueden vivir los 10 mandamientos y otros no. Pero también los que no los pueden vivir, ¿cómo es que no los pueden vivir? ¿Cómo es que hay personas que no pueden vivir los 10 mandamientos cuando son mandamientos? Esa idea, ¿de dónde vino? No vino del Evangelio. No vino de la enseñanza católica, vino de este enfoque, como se dice, eminentemente pastoral. ¿Qué quiere decir eso? Que la doctrina, no vamos a hablar de doctrina, vamos a hablar de pastoral. Pero, ojo, cuando se dice que la práctica es más importante que la doctrina, estamos relativizando la doctrina. Y ahí habría que escuchar a Karl Marx, que es una persona ciertamente que rechazamos acá en principio, pero tiene una idea que me parece muy acertada, cuando él dice, Juan, la teoría es letra muerta si no se pone en práctica. Y si no se pone en práctica, se hace despreciable. Lo que vale finalmente es lo que se practica. Ojo con este ensalzamiento, promoción de lo pastoral por encima de lo doctrinal, cuando lo pastoral debería ser la fiel expresión de la doctrina, de la verdad.
Y además, cuando uno enseña la verdad y cantas una verdad y explicas una verdad, no estás separando a esa persona, sino todo lo contrario, estás ayudando a que viva la comunión auténtica con Cristo y con la iglesia. Lo otro es simplemente hacer malabares para decir que pastoralmente tenemos que ver la forma de atraer a todos y no es posible, que nadie puede ser condenado para siempre porque esa no es la lógica del Evangelio. Y entonces, que viva la juerga, porque finalmente van a decir, no podemos tachar y señalar a las personas. Nadie las tacha ni las señala. Está escrito que uno tiene que cumplir lo que Dios nos pide a todos, y por lo tanto, cuando uno le enseña el camino, está buscando que se dé la comunión. Lo otro es simplemente el caos que se han vivido durante estos años, en donde han dicho, ya no es pecado, X, Y, Z pecados, porque el Papa Francisco nos ha dicho que ya no hay que condenar a nadie, sino que todos quedan perdonados, así no se arrepientan.
Guillermo, hay que recordar, si se va a hablar francamente de este documento, de lo que dijo en su momento el arzobispo que fue secretario especial de los sínodos, cuando dijo que el Papa Francisco le había dicho que no había que decir las cosas claras en este documento, que había simplemente que poner las premisas, las ideas, y que luego él sacaría las conclusiones para imponer, por ejemplo, esta idea de que una persona no tiene que arrepentirse y puede comulgar en estado de gracia, aunque viva en un estado de pecado cotidiano, estable. ¿Se permitirá hablar de eso? Porque eso, a mi juicio, creo que a juicio de cualquier persona razonable, es una gravísima falta de origen en Amoris Laetitia. Esperemos que verdaderamente, como dice la invitación, se hable francamente también de esos elementos que ponen en cuestión todas las consecuencias derivadas de esta relativización de la doctrina.
Bien, amigos, llegamos al final del programa. Pues hay que orar por la unidad de la Iglesia, Hay que orar por aquellos que están en Venezuela y tantas personas en el planeta bajo los escombros de ese terremoto, pero también bajo los escombros de la mentira, bajo los escombros de la división. Busquemos ser parte de esa unidad, como mirando a Jesús en la Eucaristía. Él ha dicho, cuando sea elevado, atraeré a todos hacia mí. Y eso es lo que deseamos, amigos, para la Iglesia, un tiempo de renovación. Muchas gracias por su sintonía y Dios mediante nos encontraremos mañana.